Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves, 15 de junio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, a quien le damos las gracias por el control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a darle seguimiento al tema de los boteros, el transporte y una nueva resolución que acaba de emitir el Ministerio de Finanzas y Precios, la resolución 103 del 2023, que establece normas contables en las operaciones de moneda extranjera resultantes del mercado cambiario. También el tema de los apagones. Hablaremos con varios residentes del apagón general que hubo en Santiago y Guantánamo y el que sigue en otras provincias cubanas. La situación de Victoria Martínez Valdivia, no le dejaron ayer llevar la java allí al Combinado Sur, donde están su hijo junto a los otros tres jóvenes de Caimanera, por las protestas que han sido trasladados a la prisión provincial, y otros temas en nuestro espacio con otros invitados. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la Unión Eléctrica pronostica para este jueves una afectación de al menos 702 megavatios, lo que representa un déficit energético nacional de cerca del 23% en la mayor hora de consumo, marcando un incremento cerca del 9% con respecto a la semana anterior. Hablando de los apagones, la prensa oficial cubana reconoce que un cortocircuito dejó a oscuras gran parte de Santiago de Cuba y también a residentes en la capital de la vecina provincia de Guantánamo. Y la seguridad del Estado ordena el acoso a los presos políticos en varias cárceles cubanas, denunciaron a Martín Noticias sus familiares. Legisladores cubanos posponen análisis de la ley sobre derecho de reunión y manifestación. Y también, pues, ocurrió nuevamente. Dairy Fuentes fue asesinada por su expareja en la noche del 13 de junio en la localidad de Zulueta, en el municipio Remedios, en Villa Clara. Su cadáver fallado en la mañana siguiente cerca de su vivienda. Se convierte así en la víctima número 40 de feminicidios registrada en el presente año. Y Cuba pierde atractivo turístico por las carencias, el mal servicio y la atención social, dijeron expertos en un portal español publicado. En otro orden de información, pues la seguridad del Estado frustró la víspera otra manifestación a favor de los presos políticos del 11J cubano. Y cubano-americano, el alcalde de Miami, Francis Suárez, presenta candidatura presidencial republicana de cara a las elecciones del 2024. Y el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, concluyó que cerca de 200.000 cubanos solicitaron refugio en otros países durante el 2022. Y decretan las autoridades cubanas prisión domiciliaria para la profesora cubana Alina Bárbara López por desobediencia y desacato. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, con temas de la actualidad, precisamente sobre la temática nacional. Nos ocupan dos temas de importancia, la crisis con el combustible y otros más. Vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, el contacto con el sociólogo, el máster en Ciencias Sociales, también economista y experto en emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias, Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya hoy, luego de una semana de crisis, luego de que las autoridades toparon el precio de los transportistas, lo que pueden cobrar, ¿cómo anda? ¿Ha habido un mejoramiento en el transporte de La Habana? ¿Se habla de que las autoridades cubanas están habilitando más puntos para el consumo del combustible por los boteros y demás? ¿Cómo anda la situación hoy jueves?
Bueno, continúa la situación crítica con el transporte en la capital. Se nota claramente en las avenidas que no hay una gran circulación de vehículos y, por otro lado, hay largas filas en los puntos donde se oferta el combustible. En todos los llamados coupés de La Habana hay largas colas, se puede presenciar a simple vista, colas que abarcan hasta dos manzanas, y es increíble la realidad que estamos teniendo.
Ángel Marcelo, acaba de publicar el Ministerio de Finanzas y Precios la resolución 113/2023, que establece normas contables en las operaciones con monedas extranjeras resultantes del mercado cambiario. ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Cuál es la novedad? ¿De qué se trata esta regulación?
Bueno, el Ministerio de Finanzas y Precios ha dispuesto un grupo de normativas para el uso de las cuentas en el exterior, sobre todo realizar pagos a los proveedores extranjeros. Pero lo más curioso de todo esto es que autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, a las cooperativas y los trabajadores por cuenta propia, a la compra de insumos, materias primas, equipamiento en las mismas tiendas minoristas que hoy, a donde acceden hoy las personas naturales, es decir, los ciudadanos. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Sencillamente en que esos emprendedores que ya son empresas van a comprar grandes volúmenes de mercancía y evidentemente lo necesitan, pero claro está, dejan sin esos productos al resto de la ciudadanía y, por tanto, bueno, prácticamente se está destruyendo todo el mercado interno y por eso lo que va a traer consigo es la escasez, mayor escasez.
Sí, porque ya incluso en este momento se habla de acaparamientos por algunas MIPYMES que tienen proyección nacional. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, se habla de que en el interior del país pues puede estar costando 220 pesos a la libra de arroz y unos cuantos camiones llegaron de tal lugar, de un sector agropecuario para vender el arroz. Pero llega un emprendedor de una MIPYME, lo compra todo, lo acapara y después lo vende él. Esto no resuelve la solución, esto no es la solución del problema.
Claro, no es la solución. Incluso, mira, por otro lado, el Ministerio de Economía y Planificación está diciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas de que no pueden comercializar un producto que haya sido adquirido en el mercado minorista. Está claro, pero si ahora una micro, pequeña y mediana empresa compra, vamos a decirlo así, enchufes de estos para la corriente eléctrica, luego lo va a colocar en sus obras. Es decir, no lo está comercializando directamente, sin embargo, va al servicio como tal eléctrico que va a realizar en su obra, como también puede ser el azúcar, que la va a utilizar entonces para la producción de dulces, aquellos que se dedican a la alimentación, como puede ser la harina, como pueden ser también materiales escolares, evidentemente, y es algo que ha sucedido notablemente. Luego se lleva a las pequeñas tiendas, a los puntos de venta, y bueno, sencillamente no va a haber oferta de material escolar para los niños en las tiendas del mercado minorista en moneda libremente convertible. Esto es un hecho barbárico. Yo creo que esto lo que está demostrando ahora mismo es la incapacidad que tienen hoy los funcionarios del gobierno cubano. Porque, oígame, para aprobar, para usted firmar un documento y no se dé cuenta que se está dañando a sí mismo, bueno, oígame, es tremendo, ¿no?
Ángel, finalmente, cuesta arriba nuevamente la dolarización de la economía, el dólar alcanzando ya el valor por encima de los 200 pesos. ¿Es algo de lo que tú habías predicho que iba a ocurrir?
Claro, y esperemos que llegue a los 250. Se hablaba mucho de que por esta fecha ya tendría que estar en los 250. Ese era el objetivo de la tarea de ordenamiento. Sin embargo, no se ha cumplido. Se ha demorado más el proceso inflacionario y, por tanto, esto tiene un impacto negativo en la población. El objetivo del proceso inflacionario era abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión. Bueno, ha llegado muy tarde la inversión. Los costos de mano de obra cada vez más, la inversión ha llegado muy tarde, la poca que ha llegado, porque la que ha llegado únicamente ha sido de los nacionales, no ha llegado ninguna inversión de parte de los extranjeros. Y entonces el país prácticamente se encuentra paralizado. Esto va a ocurrir, evidentemente, va a llegar a los 250 pesos, pero ya lo veremos al cierre de este año, quizás en el próximo 2024. Sí, Dios quiere.
Bueno, gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio. De La Habana, Nos vamos al oriente del país, contacto en Santiago de Cuba con el emprendedor expreso político y también pues activista de derechos humanos, Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, dice la Unión Eléctrica, ha dicho hoy que lo que ocurrió ayer en Santiago de Cuba y en Guantánamo fue que sufrieron un gran apagón debido a un cortocircuito. Pregunto yo, ¿cuál fue el escenario? Porque en Santiago no se fue solo la luz ayer, llevan días con apagones, pero ayer, ¿qué fue lo que ocurrió?
Bueno, ayer de momento se fue la corriente por casi más de 6 horas, y entonces la corriente baja el voltaje y baja y hace como que se va y la vuelven a poner, así. Y entonces eso trae consigo el contento de la población, porque hay muchos equipos que se han roto por esa situación.
¿Y hoy ha habido apagones otra vez?
No, hoy nos han quitado el fluido eléctrico. Lo que sí sigue sucediendo es eso que explicaba.
El bajón de voltaje,
sí. Entonces, el que no tenga protector de voltaje está de torre de riesgo de que el equipo, principalmente los refrigeradores, que se te queme la máquina.
Y por supuesto, si vas a reclamar a la empresa eléctrica, no son responsables de esto.
No, eso es ahí, para que la empresa eléctrica se haga responsable de una máquina que no haga algo, que tiene que ser por lo menos el sobrino de un dirigente de eso, por lo menos.
Increíble. Eldris, ¿cómo ha continuado la crisis con los transportistas en Santiago de Cuba por el tema del combustible? ¿Ha habido algún mejoramiento?
Bueno, es una cosa insólita. La gasolina sigue al mismo precio, desde 300 pesos un litro de gasolina, ya los motores te cobran 200 pesos por ir así sea a la esquina de la casa, el transporte está pésimo y los precios por las nubes, el desabastecimiento continúa a la casilla y así las cosas, el pueblo de Santiago sigue ahí con todo lo que está pasando.
Y los apagones casi a diario y con este tremendo calor que hay, que otra cosa están hablando es que no se fumiga y hay una cantidad de mosquitos enormes. ¿Ocurre esto también en Santiago?
Está pasando esto no solamente de mosquitos, de guasasa, y ahora hay un brote en todas las escuelas, en los hospitales, de la famosa chincha. Entonces, yo conversaba con un jefe de eso de la campaña, y él me explicaba que ellos no tienen combustible para hacer el flameo, eso que ellos hacen. Le digo, ve acá y no existe otro mecanismo. Ustedes no, esa gente no están trabajando en lo absoluto. Ni revisan los tanques, ni se hace focal, ni nada. Y entonces, también hay un brote aquí en Santiago de dengue. Y es increíble como está sucediendo toda esta cosa y no pasa nada.
Y si hay dengue, puede haber Omicron, COVID, pero como no hay manera de hacerte el PCR, porque no hay reactivos, nadie sabe qué es lo que tuvo.
Pues sí, las personas están acudiendo a los medicamentos tradicionales, a las hojas, a las hierbas, porque no hay nada, no hay medicamento en la farmacia, no hay medicamento en los hospitales. No hay nada. Esto es increíble, vaya. Increíble.
Gracias, Eldris. Eldris González Pozo en Santiago. Pasamos a la vecina provincia de Guantánamo. El contacto ahí con Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido en la provincia de Guantánamo. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes. Bueno, precisamente hace media hora aquí ahí está el grupo de respuesta rápido activado. Una gente que pertenecía a la tropa de Boina Rojo, aquí me ofreciendo hace 2 o 3 días para ver si yo decía algo más, porque sabían que esta comunicación se iba a efectuar, tratando de que yo dijera alguna cosa fuera de lugar para quizás hacer una represión. Pero bueno, hermano, aquí estamos luchando contra esta dictadura que tiene el pueblo pasando tremenda hambre, pero no saben que están derrotados por la historia y por la vida y la justicia de Dios.
Bueno, Miguel Ángel, sumado a esa represión que han sufrido ahí, ayer hubo un gigante apagón, dicen las autoridades en Santiago y Guantánamo, provocado por, según ellos, un error operacional, un cortocircuito. Pero y el resto de los días de apagones, también es un cortocircuito, es un error humano. ¿Cómo anda el tema de los apagones?
Aquí no es error ni humano ni error de combustible. Es que esta dictadura está llena de gente delincuente, bandolero, que tiene el pueblo bien engañado, y desgraciadamente hay un 70% del pueblo cubano que siguen creyendo en esta estúpida revolución, que lo que trae es miseria y hambre, pero siguen diciendo viva la revolución por cobardía, porque nacieron para ser esclavos, parece. Pero bueno, siempre hay personas dignas que van a seguir luchando por la libertad de Cuba y la democracia y la justicia. Eso que puedo decir, hermano.
Bueno,
porque es una asquerosidad.
Hay apagones.
Permanentemente. Aquí estamos sin corriente en estos momentos.
¿Y cuántas horas están durando los apagones?
4, 5 horas, 6 horas, pero desgraciadamente este pueblo no va a hacer nada, porque hay que decir la pura verdad. Yo sé que aquí están todo el grupo de respuesta rápida para frente a mi casa.
¿Desde cuándo están estas personas ahí?
Desde el mediodía.
¿Y qué es lo que les dejó hoy a personarse ahí?
No, me trataron de ofender diciendo cosas, buscando provocaciones, pero eso es por gusto. Aquí esto ya yo estoy experimentando. Dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Y entonces aquí esto, un montón de estúpidos estos que se quejan coger para eso por la dictadura, que están pasando más hambre, que son hambrientos como todo el resto del pueblo, mientras los jefes están con la barriga bien llena, comiendo cada día, con los hijos de ellos negociando en países bien ricos, y aquí un montón de estúpidos que todavía siguen creyendo en esta...
Gracias, gracias. Un placer como siempre. Gracias ahí en el territorio.
Bien, hermano, Miguel Ángel. Salud, gracias.
Muy lamentable los ánimos exacerbados ahí en el territorio oriental con la presencia, pues estaba molesto el activista ahí en Guantánamo, ahí frente a su casa en Guantánamo, asediándolo desde horas tempranas. Vamos a intentar otro caso difícil, la situación de Victoria Martínez Valdivia, que pues ayer el oficial instructor del caso de su hijo, Luis Miguel Alarcón Martínez, que junto a los otros tres muchachos fueron transferidos a Guantánamo, pues Victoria se personó allí en la cárcel provincial para llevarle el aseo que había autorizado el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Guantánamo para llevárselo. Sin embargo, al llegar a la prisión, funcionarios de la prisión provincial combinado sur de Guantánamo le dijeron que no estaba en las listas y no estaba orientado a recibir todo lo que ella le llevó a su hijo. Por ende, tuvo, después de pasar tantas horas y tanto trabajo para llegar a Guantánamo, tuvo que regresar a Caimanera y con todos los pormenores, los alimentos, el aseo y demás que le llevaba a su hijo, pues que iba a ocurrir esto en el día de hoy. Muy lamentable esta situación y vamos a ver, queríamos poder hablar con Victoria, no ha sido posible en este momento. Esta es la situación que tiene ella, no le permitieron pues recibir los alimentos allí a su hijo, que junto a los otros tres muchachos fueron transferidos desde el centro de operaciones el pasado, pues, el martes pasado, y ya ahí van a estar en espera de juicio hasta que este proceso concluya. Los otros dos muchachos pues ya fueron liberados. Ella pues tuvo una fuerte discusión allí con el oficial de la prisión, que incluso le dijo a ella que saliera de la lista, de la fila, porque había otras personas esperando. Una tremenda irregularidad, porque realmente ella fue ahí autorizada por el instructor que atiende a su hijo y, sin embargo, pues no se le permitió la entrega. Después de pasar horas enteras elaborando alimentos, horas enteras buscando transporte para acudir al Combinado Sur desde Caimanera, y al final tuvo que regresar para su casa. Y ahora, según nos contó ella esta mañana, pues aparentemente le dejarán llevar estos alimentos nuevamente el próximo martes, según le dijeron los oficiales del penal. Allí ya fueron trasladados hacia esta prisión en espera de juicio Luis Miguel Alarcón Martínez, su hijo Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. Todos están ya en el Combinado Sur. Hoy ella también, brevemente, por una tarjeta que le prestaron a su hijo Luis Miguel, él pudo hablar con ella desde la prisión. Es primera vez que ella puede establecer la comunicación desde el traslado en horas de la tarde, pues el pasado lunes. También pues está la situación de los otros dos muchachos, Felipe Octavio Correa Martínez, también hijo de Victoria y hermano de Miguel, con discapacidad intelectual, y Yandier Pelier Matos, que están en la casa, fueron liberados bajo fianza, pero continúa la investigación y se está en espera de si se toma una decisión o no de encauzarlo. Lamentablemente no hemos podido hablar con Victoria, a pesar de que teníamos pactada la entrevista, pero esto es lo que ha estado ocurriendo. Así vamos a cerrar esta primera parte de Cuba al Día este jueves 15 de junio. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 2:20 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 2:20 de la tarde, Orioles versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González.
Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express
una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3 y 30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues este jueves 15 de junio. Vamos a ver si, regresando ya en la segunda parte del espacio, el agradecimiento como siempre a nuestra audiencia que se mantiene nosotros, también a nuestro equipo Efraín García, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso aquí en la grata compañía de todos ustedes. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Victoria Martínez Valdivia, que era muy importante lo que tenía que compartir con nosotros. Le negaron la entrega de los alimentos ahí en Guantánamo, ayer en la prisión provincial. Había quedado de hacer la denuncia con nosotros, no le permitieron pues hacer la denuncia. Parece que ahora sí la vamos a tener en comunicación y vamos ya a establecer. Ya tenemos establecida la comunicación en Caimanera. Tenemos establecido el contacto ya a esta hora de la tarde con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez. Contacto tenemos ya a esta hora de la tarde en Caimanera, Cuba. Ahora el contacto con Victoria Martínez Valdivia. Victoria, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Victoria, que habíamos perdido brevemente la comunicación con usted. Importante lo que usted tenía que decir. Luego del traslado de sus hijos ya hace varios días al Combinado Sur, luego de la autorización que usted estuvo verbal del instructor del caso de que podía personarse ayer miércoles, en horas de la mañana, que sabíamos que usted estaba para allá, con lo que está el transporte, lo duro que es todo, lo duro que es llenar la java, y usted se personó ahí, no le dejaron entrar a la ceba a su hijo ni al resto de los muchachos. Cuéntenos qué pasó.
Mira, a mí me llamó el instructor donde me informó que habían sido trasladados, ya que le llevara lo que me daban 5 minutos, obligatoriamente tenían que dármelo. Podía llevarle azúcar, aseo, una tanqueta y algo de comer. Y ya nosotros con el transporte está malísimo, tuvimos que hasta inclusive alquilar un carro, fuimos para allá. Al llegar allí, marcamos normal. Cuando me tocó que el funcionario simplemente me dijo que no, que para el martes. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? Si a mí me llamaron y me dijeron que sí, que ya la habían trasladado, y que dice, oiga señora, les dije que para el martes. Le pedí que por favor me llamaran al superior. Me dijo, oiga, usted quiere hablar con el superior para el martes. Y aparte, que hay más gente atrás. Y nada, tuve que apartarme. Entonces el otro padre, los otros dos muchachos también se acercó entonces y le habló y también le contestó lo mismo. Le dijo que nada, que ahí lo que mandaban eran ellos. Que el instructor de operación ya no tenía que ver nada con eso. El martes, cuando que fuéramos el martes, que le lleváramos las cosas. Eso fue todo.
Entonces, figúrese, se perdió el pasaje, se perdió el tiempo, se perdió todo y hay que volverlo a hacer el martes.
Todo. Volver otra vez el martes con las mismas condiciones de... Llamé al abogado, el abogado dice que, bueno, él no podía hacer nada. Llamé al mismo instructor y me dijo que... ¿En qué me podía apoyar? Que no sabía en qué me podía apoyar. Que entonces ya nada, tener que virar para atrás.
¿Y el martes, Víctor, llevar la Java o va a tener la oportunidad de ver a su hijo?
Vaya a tener la oportunidad de verlo y de llevarle la Java.
Bien, una última pregunta. Hoy, pero primero después del traslado, pues su hijo logró hablar con usted, Luis Manuel Arcón, Luis Miguel, minutos de la presión. ¿Qué le dijo?
Sí, no habló rápido porque son 3 minutos y pidió una tarjeta prestada donde me dijo que sí, que porque yo le había dicho que yo iba, entonces yo le expliqué, le dije que sí, que ya yo había ido porque no me habían permitido entrar, que el martes me esperara. Y nada, me dijo que sí, que me estaba esperando, que le llevara los zapatos porque él allí lo que estaba era en chancleta, que le llevara los zapatos y que me esperaba, ya. Eso fue todo, no pudimos hablar más nada porque fue rapidito.
Increíble. Gracias, Victoria. Victoria, un saludo como siempre. Pues Victoria Martínez Valdivia, con la situación, la pesadilla que enfrenta con su hijo preso ahí por la participación en las protestas en Camanera. Desde allí, pues vamos a pasar con una importante denuncia. Un activista del Movimiento Nacional Ciudadanos Reflexión y Reconciliación ha sido detenido en Cienfuegos y tenemos la denuncia con su coordinador nacional, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vamos a establecer la comunicación con él ahí en Aguada de Pasajeros para conocer esta denuncia sobre lo que está ocurriendo con este activista ahí en Cienfuegos. La situación fue detenido hoy y aparentemente tiene que ver con una denuncia sobre un oficial del gobierno que emigró hasta acá, hasta los Estados Unidos. Vamos a intentar establecer el contacto allí en Cienfuegos con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. La denuncia, pues él es el que la va a hacer sobre este. Vamos a conocer cuál es el activista de la organización que ha sido detenido durante esta jornada en el territorio allí en Cienfuegos. Nos vamos ya a Aguada de Pasajeros a esta hora de la tarde en Cienfuegos, Cuba, el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay una importante denuncia que usted quiere hacer, Juan Alberto. Bueno, cortaron la comunicación, obviamente. Vamos a ver si la logramos restablecer. Hay problemas con miembros de esta organización opositora, Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, que le han detenido a un activista durante esta jornada y lo tienen en el Centro de la Seguridad del Estado. Aparentemente, y es lo que queríamos conocer con Juan Alberto, tiene que ver con una denuncia que hizo este activista de un oficial del aparato represivo cubano que emigró del país. Supuestamente creen ellos que es por esta la cuestión de que está detenido. Precisamente de esto es lo que queríamos denunciar y hablar, pues no ha sido posible. Si no es ahora, en otra oportunidad, vamos a ver si terminamos entonces en San Andrés Holguín con Damaso Alberto Fernández, con quien ayer queríamos compartir y conversar sobre la situación de los apagones y el desabastecimiento en el territorio. San Andrés, a 19 kilómetros de la capital holguinera, han arreciado en las últimas horas los apagones cuantiosos, diarios, en medio del desabastecimiento y la oleada de insectos y mosquitos con la llegada del verano. De este tema vamos ya a establecer la comunicación en San Andrés, en la provincia de Holguín, con Damaso Alberto Fernández, para conocer detalles al respecto. Nos vamos ya, nos dice la producción, a San Andrés, en la provincia de Holguín. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted, para todos en la programación.
Bueno, ¿cómo están? Estamos muy bien y lamentablemente no escuchando buenas cosas. Se arrecian los apagones, sobre todo en la parte oriental del país. El escenario de San Andrés no escapa a esta situación. En medio del aumento del calor, del desabastecimiento y una oleada de mosquito, dengue y otras situaciones complicadas epidemiológicas en el territorio, ¿cómo andan los apagones y cómo anda la situación en San Andrés? Cuéntenos.
Bueno, desde la semana pasada, pues los apagones ya no son apagones, sino alumbrones. En estos momentos aún no tenemos electricidad en San Andrés.
¿Desde qué hora?
Bueno, ayer Bueno, ayer no, en la madrugada alrededor de las 12:00 de la noche, pues la tumbaron hasta las 4:00 de la madrugada. Volvieron a quitar a las 10. A las 1:18 la pusieron, no llegó un minuto y la quitaron de nuevo. Bien. La electricidad. Y así sucesivamente fue antier, fue antes de antier y todos estos días. Una ola tras otra de apagones con alumbrones.
Venga acá, Damaso, la cuestión, estamos ya en verano, los alumbrones se sabía que iban a llegar por la cuestión energética del país, pero nos dicen que también hay enjambres de mosquitos, ¿es verdad?
Bueno, mire, aquí hay enjambre de mosquitos, hay dengue, también hay un virus estomacal que está dándole al pueblo bastante duro, y aparte del mosquito también están los ejenes, que ya no es solamente mosquito. También están los ejenes también.
¿Y no se fumiga?
La calor es imposible. En estos momentos no he visto fumigaciones de ningún tipo.
O sea que el escenario, sí, en medio de toda esta situación, figúrate tú, sin poder encender un ventilador, con un calor enorme y los mosquitos, el escenario es bastante dramático para ustedes.
Terrorífico. Totalmente terrorífico, más cuando llegamos al tema comida, alimentación. Que mire, este mes exclusivamente han dado 4 libras de arroz. Cuando vendieron los mandados 2 y la semana pasada 2 libras de arroz. No han dado más libras de arroz.
Eso no alcanza para nada, eso no alcanza para nada.
No, por supuesto que no. En estos momentos el cubano, como está, con la hambruna que está pasando, se come 1 libra de arroz fácilmente. No va para nada.
Imagínate tú. Y bueno, y las personas que dicen, Damaso Alberto, ¿hay agotamiento por parte de la ciudadanía?
Por supuesto que hay agotamiento, por supuesto que el pueblo quiere cambio. Entonces la justificación que tiene esta gente es que no tienen nada que darle. Y la pregunta es, si no tienes nada que darnos, ¿qué haces en el poder si no te quiere nadie?
Una pregunta, Damaso Alberto. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo para el tema de la cocción de alimentos? Porque este es el otro tema. La revolución energética que inventó el señor que está allá en el monumento en Santa Efigenia, pues eran las ollitas a rocer y las ollas, las freidoras eléctricas. Pero si no hay corriente, ¿cómo cocinan ustedes? Me hablan de que hay que acudir al carbón.
Aquí ni carbón hay. Aquí no hay carbón. Aquí la gente charamusca porque ni leña hay tampoco. Charamusca es lo que la gente busca, ramitas, cositas. Y entonces con los agua, con la lluvia que cayó, están húmedas. Es una locura. Cuba es un infierno, es una locura lo que se está viviendo. No hay. Es que yo diría, un saco de arroz una familia tiene en su casa, ¿y qué va a hacer con ese saco de arroz si no tiene cómo cocinarlo, ni tiene qué carne de especie, no tiene de nada? Entonces las personas sí tratan de buscar su cosita y poner sus 4 piedras con el fogón ahí. Volvimos al tiempo de antes, que ahora los aborígenes no son nuestros padres, ¿no? Nosotros somos los padres de los aborígenes.
Una última pregunta que le hago. Se habla de que en muchas provincias del país ha habido un reciente brote, aparte del brote diarreico, un brote gripal. Vamos a ponerlo entrecomillado. Usted sabe bien que la variante Omicron del COVID se parece mucho a un gripe fuerte. Es mucho más débil que otras variantes. La pregunta es, ahí lo que hay son policlínicos en San Andrés y en la cabecera provincial de los hospitales no hay reactivo. Si usted tiene gripe o se siente una afección gripal, no hay reactivo para hacer las pruebas o un PCR. ¿Es correcto esto?
Perfectamente correcto, no hay de nada. En aquí inclusive ya se va la electricidad y ni la planta de la policlínica de San Andrés en la mayoría de las veces funciona.
Ah, sí, porque tampoco, porque probablemente tampoco tengan gasolina.
Exactamente, tampoco lo hay. Y sí, hay bastante gripe en el pueblo también.
Gracias. Estomacal. ¿Cómo no, Damaso? Damaso, 1,000,000 de gracias, como siempre, Damaso Alberto Fernández, directamente desde San Andrés Holguín para nuestro espacio con esta importante información. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a presentar la situación que enfrentan en las cárceles cubanas dos presos políticos. El primero se trata de Fernando Michel Bárzaga Montier, de 41 años de edad, con 5 años de sentencia por el 11J, ahí en la prisión El Típico de Manzanillo, quien recientemente fue golpeado por oficiales del penal y realizaron un plante junto a otros presos políticos. Ahora le han negado la visita familiar, conyugal, y también le han negado la entrega de medicamentos y alimentos que le llevó su esposa. Vamos a escuchar el testimonio de este hombre que está en precarias condiciones, allí en su propia voz, cortesía de Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, que recibió la denuncia del propio Bárzaga Montier directamente desde el penal. Vamos a escuchar.
El pasado día 7 de junio, un oficial de la seguridad del Estado de Manzanillo, el cual dice llamarse Henry, tomado de la mano con el mayor Castillo, la revocadora Kenia, se burlaron sin pista de conciencia del sacrificio, la ansiedad de verme y la preocupación por mi salud de Rosa María Pupo Sánchez, mi esposa, que aunque no simpatiza con la absurda ideología comunista, tampoco tiene idea de hasta dónde pueden llegar. Hasta el último minuto, el oficial de la seguridad nos hizo creer que tendríamos una visita conyugal, y es donde, al llegar aquí a la prisión, mi esposa, el mayor Castillo y la oficial revocadora Kenia se gozaron estregándole en la cara a mi mujer que todo era una mentira, alegando un reglamento que ningún recluso nunca ha visto y hay que cumplirlo porque deja la gana. Y como si fuera poco, ni siquiera le permitieron hacerme llegar la ropa, los alimentos y los medicamentos que me había traído. Esta clase de tortura psicológica me ha hecho su víctima desde el mismo día 11 de julio del 2021, en donde fui encarcelado bajo ningún argumento lógico y sentenciado a privación de libertad, solo por discrepar con su partido comunista hipócrita. Ahora mi amada comprendió que no necesitamos otro 11 de julio para quitarnos el yugo. Necesitamos un 11, un 12, un 13, un 14. Necesitamos una lucha constante, aunque caigamos algunos en el camino. Los patriotas cubanos tenemos que decir basta. Volver a coger el machete en la mano, si es preciso, que se escuche el toque de huello con el tirano opresor. Mi nombre es Fernando Bárzaga Montier, más conocido por Fuego al Cuba, desde aquí del Típico, la prisión de Manzanillo, provincia de Granma. Hermano, la libertad no se mendiga. Sabemos que la palabra de un comunista pesa menos que el humo saliente de entre tus cenizas. ¡Viva Cuba Libre!
Y el otro caso que nos ocupa es el preso político José Aniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, que su esposa sigue pidiendo fe de vidas. Se trata de la doctora Nelva Ismaray Ortega, que acaba de publicar una nueva nota alertando las precarias condiciones en que debe encontrarse su esposo en el penal oriental. Así ha escrito Nelva y vamos a escuchar íntegramente el último audio. Recordar que José Aniel fue detenido el 11 de julio también del 2021 y Nelva critica a las autoridades del penal por las precarias condiciones en que debe encontrarse su esposo. Vamos a escuchar.
Soy la doctora Nelva Ismarais Ortega Tamayo, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, perteneciente al Partido del Pueblo, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y tres veces preso político de conciencia José Daniel Ferrer García, el cual la dictadura Castro-Canel hace casi tres meses a través de las autoridades carcelarias le mantienen bajo desaparición forzada. A menos de un mes de cumplirse dos años del estallido social del 11 de julio, hoy 14 de junio del 2023, se han cumplido tres meses desde la novena y última visita matrimonial con mi esposo, el último contacto con la familia. Ese día me dejó claramente su postura de comenzar al día siguiente una jornada de ayuno por siete días en protesta, exigiendo su derecho a esos diez miserables minutos impuestos por la dictadura que tenía el viernes y ahora los lunes para comunicarse con la familia a través del teléfono, pues todas las tarjetas fueron bloqueadas. Luego iniciaría una serie de acciones de protesta pacífica, exigiendo los mismos derechos. Tres días después de esta visita, fue visitado por el Monseñor Dionisio, arzobispo de Santiago de Cuba, que fue la última persona que tuvo contacto con él. A ambos nos dejó claramente, en ambas visitas, su firmeza, valentía y determinación de mantener su postura enérgica, exigiendo su derecho, el cual está siendo violado. Durante todo este tiempo no hemos tenido derecho ni a visitas ni a llamadas telefónicas. En cuanto a esta última, desde el 6 de marzo se están violando ese derecho. La única esperanza de vida que hemos tenido ha sido esa pequeña nota que me entregaron durante la espera de poderle ver, aunque fuese 5 minutos, el pasado 7 de junio, coincidiendo el cumpleaños número 4 de nuestro hijo Daniel José, el cual su mayor deseo era poder ver a su padre. Este escrito, supuestamente, fue redactado por mi esposo ese día. Como lo mencioné, como lo he denunciado en otras ocasiones, sacar una denuncia, decir abiertamente lo que está pasando a través de una nota, la dirección, la mal llamada seguridad del Estado, las autoridades penitenciarias no permitirían sacar esa nota. Pero todo indica de que se mantiene en la misma reducida celda de castigo, preparada tecnológicamente para torturarle tanto física como psicológicamente, semidesnudo, aislado de toda la comunidad penal, bajo condiciones deplorables, inhumanas, crueles y degradantes desde su secuestro el 14 de agosto del 2021. Además de la pésima alimentación, sin atención médica y estomatológicas adecuadas, el agua no potable y ahora de peor calidad por las intensas lluvias, así como los padecimientos inducidos en dicha mazmorra. Con respecto a esta última, no descartamos que esté muy mal de estado de salud al pedir en la nota hasta antibióticos de amplio espectro y 4 tipos de analgésicos cuando mi esposo apenas tomaba medicamentos solamente durante crisis. Recordar, en casi 2 años solamente, 2 años de injusto, arbitrario y cruel encarcelamiento, solamente la dictadura nos ha dado el derecho a 11 visitas familiares, 9 matrimoniales, y nuevamente hace 3 meses le están violando su derecho a las llamadas telefónicas, luego de tanto tiempo que no se la dieron. ¿Dónde está mi esposo? ¿Bajo qué condiciones y estado de salud se encuentra? ¿Por qué mantenerle incomunicado bajo desaparición forzada? ¿Estará golpeado, corriendo grave peligro? Son preguntas que es imposible que salgan de nuestra mente. Hasta el momento se mantienen violando sus más básicos derechos, generando incertidumbre y muchísimo dolor a toda la familia. Sin duda siguen intensificando los mecanismos de tortura que vienen aplicando durante todo este tiempo y más desde el 11 de julio y no quieren que nadie sepa lo que está pasando. Su objetivo, aniquilarlo lentamente y de forma cruel en mayor o menor medida para lograr debilitarle, para que acepte el destierro a pesar que sepan que prefiere morir antes de abandonar su patria. Nosotros seguiremos exigiendo fe de vida y libertad inmediata para mi esposo y para todos los presos políticos. Y por supuesto, responsabilizando al dictador Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por su integridad física y psicológica. Ustedes son los máximos responsables de todo lo que ha sobrevivido mi esposo, de todo lo que le estará pasando en este momento, de todos los abusos, injusticias y represalias en contra de su persona, una persona que es inocente. Hacemos un llamado internacional a todas aquellas personas de buen corazón, medios de prensa, organizaciones de derechos humanos, presidentes, gobiernos democráticos, que se hagan eco de lo que está pasando. Es necesario salvar la vida de una persona que solamente ha dedicado la mayor parte de su vida a la lucha pacífica por la libertad, la democracia, el bienestar del pueblo cubano. Es necesario que hagan todo lo que sea posible por salvar su preciada vida. Libertad para José Daniel Ferrer García, libertad para todos los presos políticos, libertad para el pueblo cubano. Patria y vida, abajo la dictadura castrocomunista Canel. Cuba está de luto.
Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 15 de junio, como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.